celebrar. Esto acaba de empezar, si elegiste abortar, búscase la libertad, valiente, grande, generosa, potente, siendo tu misma responsable, inteligente, la fortaleza de tus ancestras te alertan, aborto libre como forma de resistencia, que no te mientan, que no te mientan, únete a la lucha sin culpa, sin vergüenza,
así es, hermanas. Entre nosotras nos acompañamos, nos cuidamos. En toda Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe y en el continente africano. Compartimos los saberes, nos informamos. Hoy un aborto libre y seguro nos cuidamos.
Y aquí estamos, bailando un poco con la cortina. En este micro bordero, ¿cómo estás, Carla?
Hola, muy bien, muy bien. Nunca hablamos de la cortina, que también sería interesante hablar sí. Un poquito. La voz que escuchamos es de una compañera que se llama Yela Kim, que es de Colombia. En Colombia existe una red feminista de acompañantes que se llama Las Parceras, que integra también la red Compañeras junto con Socorristas en Red de Argentina, con Amigas y en la Casa de Chile, con las Comadres de Ecuador y unas cuantas colectivas más de Brasil, de Uruguay, Latinoamérica y el Caribe, que estamos ahí conformadas como una red, vamos a decir latinoamericana, pero es más amplia, es de el Caribe también. Y bueno, estas canciones que han salido, estas producciones, son también de esos encuentros, de esos encuentros feministas, de acompañantes que van saliendo. Y ahí en este tema las nombra ahí a las compañeras que integran la red Compañera, o al menos algunas de ellas.
Claro, qué bueno.
Ahí nombra las libres, el Fondo María, que son de México también. Así que, sí.
Bueno, buenísimo. Un poco de ahí de las cortinas. A veces nos preguntan, la escuchan de la llantada, che, esta cortina, está bueno darle un contexto también.
Sí, porque sobre todo tiene que ver con el tipo de activismo que hacemos nosotras, ¿no? Que las maleducadas y otras colectivas de Argentina formamos parte de la red de socorristas, y la red de socorristas a su vez forma parte de la red Compañera a nivel Latinoamérica y el Caribe.
Bueno, y aquí estamos en este micro que nos convoca cada 15 días. ¿Qué pasó en estos días?
Pasaron muchas cosas, pero antes de empezar voy a hacer una recomendación, porque el tema que traje para hoy tiene que ver con un tema que abordamos también nosotros en nuestro programa de radio de los viernes, así que si quieren profundizar sobre el tema pueden ir ahí, que estamos los viernes de 19 a 20 por acá por Antena también. Que Fer preparó un informecito sobre esto, y también voy a recomendar, antes de que se me olvide después, una nota que salió en Anfibia, que es un sitio digital de periodismo, que se llama Juicio al Poder. Y en esta nota, quien escribe la nota es Soledad Esa, que bueno, la hemos conocida, la hemos conocido porque es la abogada del caso Belén. Y bueno, además Soledad Esa, además de ser abogada, de haber participado en la defensa de Belén, el caso que fue abordado por la película del mismo nombre, ella es abogada, es feminista, es activista,
tiene
ella,
una fundación también,
claro, ¿no? Ella creo que era parte de Católicas por el Derecho a Decidir en Tucumán, y además formó, a raíz de un par de situaciones que tienen que ver con lo que vamos a comentar hoy, formó una organización que se llama Mujeres por Mujeres, y lo que hacen es defender los derechos de las mujeres en general, y en particular de las mujeres que son acusadas o procesadas por urgencias obstétricas. ¿Sí? Entonces, este 27 de abril, ahora, comenzó el juicio, que se interpreta como un juicio histórico, porque se va a llevar al banquillo a una médica que denunció a una mujer que llegó a una maternidad con un aborto en curso. Se llama, o le pone el título a la nota como Juicio al Poder Médico, porque es algo que cuestionamos desde los feminismos cada vez que se habla de aborto, de violencia ginecoobstétrica, y también cuando abordamos el tema del acceso a los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, ¿no? Esa predominancia que existe sobre las prerrogativas médicas, sobre el cuerpo y las autonomías de las mujeres, en lugar de garantizar lo que se protege por ley, claro, que tiene que ver con no solo con el derecho a los, no solo con el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, sino con leyes previas que tienen que ver con la atención y las leyes que protegen los derechos de las pacientes, ¿no? Entonces, después lo voy a conectar con algunas cositas, pero bueno, hay algunas particularidades que nos pueden remitir a la situación de Belén, esta chica que llegó con un aborto en curso y fue denunciada, todo lo que ilustra la película, ¿no? El maltrato que recibió, cómo llegó, ella estuvo presa. A diferencia de Belén, esta otra mujer que va a estar participando como víctima en el juicio este que inició el 27 de abril, que Soledad esa le puso como nombre ficticio María Magdalena, y hay una escena en el juicio de la película Belén que las mismas compañeras se ríen y le hacen chistes como que ella es tan católica que cada vez que tiene un caso con la defensa de los derechos de alguna mujer siempre remite a nombres bíblicos, ¿no? Y que para ella tiene como una razón de ser, pero bueno, sus compañeras que no son católicas la gastan por eso. Bueno, en esta nota Soledad cuenta que en enero del 2012 ella recibe un mail diciendo que había sucedido una situación, había llegado una mujer con una emergencia ginecoobstétrica a un instituto, creo que se llama el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán, y en el mail le contaban que esta mujer de 26 años en ese momento, que tenía 3 hijos, había llegado con una hemorragia y que al ser atendida en la guardia del hospital le habían hecho un legrado sin anestesia y la habían denunciado a la policía. María Magdalena, la protagonista de esta situación, al presentarse en la guardia, que fue acompañada por su marido, no sabía que estaba cursando un embarazo y lo que estaba teniendo era un aborto espontáneo, pero como era una hemorragia que ella no conocía su procedencia, se fue a atender a la guardia. Las médicas que la recibieron en la guardia lo que hicieron fue esto, ¿no? Realizarle un legrado sin anestesia como una forma de castigo, y además la denunciaron a la policía, que al llegar al hospital la interrogaron ahí mismo en la guardia, ¿no? Esto también lo vimos en la película Belén, cómo había sucedido. A diferencia de Belén, María Magdalena tuvo la fortuna, vamos a decirlo así, de que en el hospital tuvieron como acceso a esta situación las integrantes del equipo de salud mental, y entonces es una de las psicólogas quien le manda el mail a Soledad Esa advirtiéndole de esta situación. Entonces, al tener a disposición una abogada feminista, desde el inicio María Magdalena no fue presa, ¿sí? Pero desde el año 2012 hasta el año 2020, que quedó firme la absolución, ella estuvo procesada, acusada de un aborto provocado. Lo que plantea Soledad en los argumentos para seguir el juicio y ahora llevar al banquillo a las médicas que participaron de esta situación es que se violaron, en primer lugar, algunos derechos que asistían al usuario del sistema de salud, a María Magdalena, que es que están garantizados en la ley del paciente, que es el derecho a la confidencialidad, al trato digno y también a la autonomía, porque en todo caso, si había alguna situación de salud, y estas son cosas que desconocemos por lo general, y por eso también es tan potente la cuestión del poder médico, ¿no? Porque como usuarios del sistema de salud muchas veces no conocemos cuáles son los derechos que nos asisten, y entonces lo que sucede ahí nos deja paralizada, sin capacidad de intervenir, no sabemos si
y
lo que está sucediendo.
Además, con una situación de vulnerabilidad.
Exacto,
No sabes qué hacer.
Exacto.
No te podés poner a pensar en ese momento, uy, ¿qué derecho tengo para...?
Claro. Pero además, en los argumentos en los que se basa la denuncia contra estas médicas, no solamente tiene que ver con la violación de los derechos de la paciente, sino también tiene que ver con las convenciones a las que Argentina adhiere, que ya las hemos nombrado antes, que tiene que ver con las violencias, ¿no? Porque cuando sucede esto, en el año 2012, ya se había sancionado la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres. Y la violencia obstétrica es una forma de violencia que se ejerce particularmente sobre las mujeres y sobre todo en el sistema médico hegemónico, cuando no te informan de nada, no te ponen al tanto de la situación y tampoco te dicen cuál es tu situación de salud, ¿no? Entonces estas son cosas que siguen sucediendo, porque no pasa solamente, pasa más fuertemente en las situaciones de violencia ginecoobstétrica, cuando existen urgencias obstétricas y de repente llega una mujer con una hemorragia producto de un aborto en curso porque había un embarazo que desconocía y se presume de antemano que esa mujer se provocó o se indujo el aborto, ¿no? Y se la culpabiliza y se la castiga por eso. O cuando han sucedido situaciones de partos en avalancha, por ejemplo, y hay muchas situaciones que se han conocido porque han sido foco de la prensa, cuando hay, por ejemplo, partos en avalancha que se producen en situaciones donde nadie asiste a la persona y termina falleciendo el bebé que nace, y entonces hay causas que se inician por asesinato, agravado por el vínculo, etcétera, etcétera, cuando no se tiene en cuenta que en esa situación traumática donde una mujer está atravesando un embarazo que desconoce y llega a una guardia y de repente tiene un parto en avalancha y no hay posibilidad de hacer ninguna maniobra de ningún tipo, no solamente por la situación de trauma, de shock del momento, sino porque está sin la asistencia médica pertinente en el momento, ¿no?
Y ahí se empiezan también a jugar las figuras patriarcales de la justicia, porque digo, la justicia...
Sí. Lo toma
rápidamente.
Para eso tienen una gran como que están listos para iniciar las acciones judiciales, para llevar al banquillo a las mujeres y para acusarlas de delitos graves, ¿no? Que no solamente cambian el curso de la vida de la persona, que llega de repente a una guardia médica y termina procesada, culpada de un delito o llevada a la cárcel, por recurrir a un sistema de salud o a un servicio de salud para buscar, prevenir un daño sobre su salud. Así que, esto, marcar las diferencias en que cómo se lleva adelante cuando una persona tiene acceso a una abogada que la defienda desde el momento que la pudo salvar de la cárcel, más no así de todo el proceso judicial que llevó un montón de años hasta que se logró la absolución. Ahora se llega a la situación donde se va a juzgar a las médicas, por lo que decíamos antes, no solamente por el tema de sancionar las conductas de violencia ginecoobstétrica que sufrió esta persona, sino también porque se violaron las convenciones que tienen que ver también esto, ¿no? Con las formas de discriminación. ¿Y por qué la discriminación? Porque sabemos que no se aborda de la misma manera cuando llega una mujer a una guardia médica con una emergencia ginecoobstétrica que cualquier otra persona que llega por otra situación de salud, ¿no? Hay como una forma de discriminación como muy, muy visible. Digo, y cuando entramos a hacer analogías es como muy arbitrario porque empezamos, viste, es como el festival de los horrores y vos decís, bueno, pero cuando llega una persona a una guardia, por ejemplo, por un intento de suicidio, lo que se valora socialmente y lo que valora la medicina es salvar la vida de esa persona. Sin embargo, parece que cuando una mujer llega con una emergencia ginecoobstétrica a un hospital, la tienen que hacer sufrir porque tiene que pagar por el hecho de haber... o no saber que está embarazada, o tener una... ni hablar si el aborto sí fue inducido o provocado, ¿no? Entonces, esas situaciones de discriminación son las que debe resguardar el derecho, ¿no? Porque esto que decíamos antes, que lo tratamos en otros micros, hay convenciones para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, que son tratados internacionales a los que los... Estados adhieren, y en Argentina, que tiene jerarquía constitucional desde 1994, implica que el Estado tiene que llevar adelante las acciones y las políticas que correspondan porque son vinculantes. Si no sucede, entonces tiene que haber una pena si esos derechos son conculcados, o sea, si no se garantiza ese derecho. Hablábamos de los derechos del paciente porque también en los casos de aborto de urgencia ginecoobstétrica se juega mucho esto que yo decía antes de las prerrogativas médicas, ¿no? Como que se respeta determinados privilegios que tiene el poder hegemónico médico y no se respetan los derechos básicos de las pacientes, por ejemplo. Cuando se habla de aborto, muchas veces se habla de la objeción de conciencia, que también hay estudios que se vienen realizando sobre el mal uso de la objeción de conciencia, porque si bien existe ese privilegio de un profesional médico de decir que por sus convicciones personales y morales, etcétera, no adhiere a la práctica, eso no implica que se le niegue el derecho al el acceso a la salud a una persona. Claro. Si una persona llega con un aborto en curso, corresponde que se la atienda y que no se la maltrate, que tenga un trato digno, que tenga la atención necesaria y que no se la haga pagar por una conducta que el profesional evalúa como, no sé, bueno, qué sé yo, lo que sea que les genere el aborto a las personas que creen, claro, o que moralmente, ¿no? Porque en todo caso tiene su responsabilidad como profesional de la salud, no es juez ni policía en un quirófano o en una guardia médica, ¿no? Entonces esas actitudes violentas y agraviantes para la dignidad humana de las mujeres que llegan a las guardias médicas tiene que ser penada, tiene que ser penada porque hay derechos que han sido violentados. Se va a llevar a juicio a la médica Claudia Callejas. Había involucrada también una residente, ajá, pero bueno, que ha quedado como excluida de culpa porque actuó bajo las órdenes de la médica que estaba a cargo de la guardia. Y algo que es interesante que dice Soledad Deza en esta nota de Anfibia es que se cruza mucho la cuestión de la clase, ¿no? Uh-huh. Cuando se atiende a las mujeres en los servicios de salud. Pareciera ser que quienes acceden a servicios de salud privado, que tienen obras sociales o prepagas que pagan mucha plata, o en clínicas privadas que solamente accede a determinada clase social, se garantiza el trato digno y ahí el estigma no existe y las convicciones morales no existen y se brinda la atención necesaria, y cuando llega una paciente de clases menos beneficiadas a un sistema público de salud, sobre todo, ella lo denomina como que solo pueden acceder a una limosna sanitaria, ¿no? Claro. Como si el acceso a la salud sería una limosna que se está dando sobre esa persona de una clase menos favorecida, o sea, no te dejan morir, pero te hacen pagar, claro, por una situación que puede ser ajena a tu voluntad, ¿no?
Por ser pobre, por ser mujer.
Exacto. Entonces, nada, eso, es la indignidad del trato, la indignidad del trato. Y bueno, y ahora también en esa nota ella refiere que el 13 de mayo también va a tener ella una intervención como abogada en el proceso que se va a llevar adelante contra Eva, que es una mujer de 18 años que tuvo precisamente eso, un parto en avalancha en Faymayá, en el hospital, y es por la misma situación. También hay otras referencias que son importantes para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque todas estas situaciones las abogadas las vienen trabajando, porque digo, los activismos que acompañamos a los procesos de aborto, quienes deciden abortar, y abordamos los cuidados de manera integral, y eso lo habíamos hablado en el micro anterior, ¿no? Que también tienen que ver con la seguridad en el cumplimiento de los derechos, la seguridad de decir, bueno, a qué guardia puedes ir, qué te tienen que decir, qué no te tienen que decir, tiene que ver con el cuidado en el estigma, eso, resguardar de esas cuestiones y de las violencias, y el resguardo también en las cuestiones punitivas, porque hay algo que se cree en Argentina que cuando sucedió lo del fallo FAL, que ya lo hablamos también en otros micros, que la Corte Suprema dijo, bueno, no se puede no es punible un aborto si es producto de una violación o si afecta la salud integral de una persona, y por eso en Argentina, cuando se sancionó la ley, se establecieron causales legales para acceder a un aborto más allá del plazo que es voluntario. Eso ya lo establecía el Código Penal desde 1921, que si era por violación no era punible. Después tuvo que salir el fallo de la Corte Suprema en el 2012, y después finalmente todo esto se plasma, lo de los plazos, en la ley. Sin embargo, en Argentina sigue habiendo mujeres que están encausadas, acusadas, procesadas con procesos legales por urgencias ginecoobstétricas, ¿no? Entonces, no es algo que la ley ha podido abordar, claro, ¿no? Entonces, sí existe la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive existe el aborto por causales más allá de la semana 15 de embarazo, pero hay otras situaciones que quedan encuadradas como fuera de la ley y sin embargo son afectados los derechos y la salud y la dignidad de esas mujeres, porque depende de quién reciba esa situación en una guardia médica. Entonces, hay situaciones que se tienen que clarificar y creemos nosotras que son estos fallos de la justicia diciendo, bueno, cuáles son las obligaciones de los médicos y las médicas en los servicios de salud y dónde hay un exceso porque se violenta a la persona que llega a una guardia, ¿no? Entonces, más allá de la ley que establece las causales del aborto y el aborto voluntario, hay que hacer un abordaje integral de estas situaciones porque sigue habiendo, no solamente en las situaciones de urgencia ginecoobstétrica, ¿no? Alguien que llega con una hemorragia, alguien que llega con un aborto en curso, una persona que tiene un parto en avalancha, en estado de shock, sino porque hay situaciones de violencia ginecoobstétrica hacia las mujeres en los partos, ¿no? Toda la gente que defiende la... Nosotras venimos hablando de esto, de dónde están los y las pañuelos celestes cuando no se cumple con la ley de parto respetado.
Claro.
¿Dónde están los y las pañuelos celestes cuando no se cumplen los derechos de los pacientes, cuando hay muertes perinatales, cuando llega una mujer en una situación en que un embarazo se interrumpió y esa mujer deseaba, planificaba, esperaba ese nacimiento y sin embargo muchas veces se la maltrata y se la culpabiliza por esa muerte neonatal, ¿no? Entonces son situaciones que siguen sucediendo en los servicios de salud, que a veces quedan invisibilizadas porque ante la situación de trauma y de shock que sufre una paciente, una usuaria del sistema de salud, después no te quedan fuerzas para denunciar.
Claro, y pensaba también es llegar a qué manos cae en el sistema de salud y si tenés la posibilidad o no de tener una abogada con perspectiva feminista que te pueda defender
totalmente,
de esa situación, ¿no?
Totalmente, por eso son importantes las redes de acompañamiento, las redes de sostén, los activismos feministas que simplemente estamos para proteger los derechos que nos asisten como seres humanos, ¿no? Que no te dejen morir en una guardia, que no te traten indignamente en una guardia, que no te culpabilicen por una situación que excede tus posibilidades de resolución, que vos no estabas esperando que pase eso. Y aún así, si hubo un aborto provocado, por eso te decía yo lo del Festival del Horror, ¿no? Cualquier persona que llega a una guardia médica llega para recibir atención,
claro, claro,
¿no? Como dicen el juramento hipocrático, ¿no? Que es atender a la persona bueno.
Sí, pensaba en el ejemplo que traías, Carla, del suicidio. Digo, no hay objeción de conciencia ahí. Digo, ¿por qué no está de acuerdo siempre con que la gente se mate?
Y sin embargo, si llegas
embargo,
a una guardia,
si llegas a una guardia,
todo lo posible para salvarte.
Para salvarte,
¿no? O si hay una persona que manejó negligentemente un vehículo y tuvo un accidente, no se le va primero a decir, ah, pero ¿por qué anduviste rápido?
Claro.
¿Por qué anduviste a 200
por hora? No te voy a atender porque estás pasado
¿no?
de alcohol y manejaste.
¿No?
Y eso está fuera de la ley.
Entonces, en esas situaciones, por eso digo, bueno, en este Festival de los Horrores, cuando nosotros decimos, bueno, en esas situaciones no creo que haya objeción de conciencia o que alguien, porque no existe.
Claro.
No existe la objeción de conciencia en el caso de que llegue una persona a una guardia médica con un aborto en curso, no es posible aplicar la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia es para indicar el aborto, ¿no? Es para indicar el aborto, no para una atención
de
una
urgencia, claro,
en una guardia, ¿no?
Pensaba qué importante esto que está haciendo esta abogada, poniendo en el banquillo de les acusades a los médicos que estuvieron ahí, porque va a crear un antecedente, ¿no? La justicia
total.
Siempre se crea no solo un precedente judicial, sino también un precedente en el imaginario
totalmente,
social popular,
totalmente,
que es muy importante, ¿no?
Sí, creo que en otros micros también hablamos de esto, ¿no? De lo pedagógico, que son los fallos de la justicia a nivel social, ¿no? Claro. Es decir, bueno, esto no se puede hacer bajo ningún concepto. No hay ninguna prerrogativa a la que se pueda recurrir para decir, no, porque llegó a una edad, yo voy a, como pasó en el caso de Belén, le voy a poner una esposa en el pie y la voy a atar a la camilla a una persona que llega con una urgencia ginecobstétrica. No, o sea, no existe ese nivel de maltrato, de violencia que se ejerce sobre todo sobre los cuerpos de las mujeres y cuando tienen que ver con situaciones de atención ginecobstétrica, ¿no? Es como que cuando usábamos esos lemas, ¿no? Digo, sí. Porque todavía es como saquen sus rosarios de nuestros ovarios, y es eso, o sea, todo lo que pasa por el aparato reproductor de los cuerpos gestantes parece que es potestad de la policía, del juez, del Estado, de los médicos, y no tiene nada que ver con la autonomía y la dignidad de los cuerpos, ¿no? Y de las personas. Entonces, exponerlo, traerlo, que se difunda, que se sepa, porque la justicia tiene que hacer ahí su trabajo, que es proteger el cumplimiento de los derechos que tenemos por las leyes que han sido sancionadas, ¿no? Entonces, esa es la función de la justicia, por eso se llama como se llama, ¿no? Pero bueno, así que nada, supongo que en estos días también vamos a estar hablando sobre cómo se lleva adelante este juicio y qué va a pasar con el juicio que se inicia el 13 de mayo por esta situación también de parto en avalancha. Una cosa que nombra también Soledad Deza y que es importante decirlo, en qué condiciones se llega a estas situaciones, ¿no? Porque cuando se sanciona la ley de derechos sexuales y reproductivos, que el programa de salud sexual y reproductiva a nivel nacional, una de las dos provincias que no adhiere es Tucumán. Entonces, no hay adhesión al programa de salud sexual y reproductiva y después se ejerce violencia cuando las personas llegan con urgencias ginecobstétricas. No es todo el convito ese de violencia, ese entramado de violencia, así que es muy importante que estos juicios se lleguen a una determinación justa para la defensa de los derechos de
bueno, esperamos la condena y
esperamos
la condena y cuánto van a recibir. Bueno, gracias Carla por venirte hoy a la radio.
Bueno, gracias Pau.
En Argentina, la corriendo del feminismo, una acción cotidiana.
Microabortero. Maleducadas y Zulelaín.
Un nuevo amanecer en el que se va a caer.
En el hilo invisible.
El patriarcado va a caer.